En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
¿Usted se acuerda cuando era niño, cuando era adolescente, si le gustaba alguien, me refiero a alguien público, alguien que a lo mejor en aquellos tiempos dijo Jesús, ¿no? Se veían en las revistas o en la televisión, porque era básicamente lo que teníamos, o escuchábamos inclusive también en la radio que nos gustaba alguna voz. Esas eran como, dentro de los medios de comunicación que nos permitían conocer a alguien más, pues los que teníamos a la mano. Hoy en día tenemos todo lo que usted me diga. Las benditas redes sociales que particularmente se han apoderado de una manera muy importante y donde mucha gente ha buscado hacer su nicho profesional ahí o convertirse en aquello que denominan como influencers. Pero le pregunto si a alguien le llamaba la atención por el siguiente motivo, decir, ay, a mí me gustaría ser como tal o cual persona, o a mí me gustaría hacer lo que hace tal o cual persona. Ahora tenemos gran cantidad de personajes que los niños, que los adolescentes los ven como un modelo de vida, podría ser inclusive, que les gustaría ser como ellos, o inclusive a veces se visten como ellos o buscan hablar como ellos. Esta publicidad y los influencers en un momento determinado en la vida de los niños, niñas y adolescentes puede llegar a tener un impacto negativo o positivo. Hoy vamos a platicar precisamente sobre la publicidad de los influencers en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Y para ello, esta mañana me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la doctora Ligia García, decana de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Panamericana. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto verla, y colaboradora en algún momento importantísimo también con, ahora sí, toda su experiencia. Bienvenida, doctora.
Encantada, Mercedes. Muchas gracias.
Y también saludo con muchísimo gusto y le doy la bienvenida a la doctora Beatriz Feijó, de la Universidad de Villanueva. Ella es doctora en comunicación y licenciada en publicidad y relaciones públicas y comunicación audiovisual por la Universidad de Vigo. Bienvenida, doctora, tanto gusto.
Buenos días, Mercedes. Un gustazo estar aquí también conectada hoy desde Santiago de Chile, pero vengo de España, ¿no?
Bienvenida a la madre patria. Pues bueno, vamos a platicar. ¿Cuál es la diferencia? Creo que sí, antes de entrar al aire, pues yo sí les estaba diciendo que de repente uno de niño veías a alguien que decías, ay, yo quisiera ser como él o como ella, no, me gustaría hacer lo que él o ella hace. Pero ahora, ¿cuál es el gran cambio que ha habido precisamente? Porque ahora sí que en mis tiempos, dijo Jesús, no existía eso de los influencers, ¿no? Era a lo mejor el artista de moda o el cantante de moda, pero ahora el asunto va más allá del que se sube a un escenario, ¿no? ¿Cómo han venido cambiando los tiempos? ¿Cuál de las dos comienza?
A ver, empiezo yo.
Por favor, doctora Feijó.
Pues venga, vale. Pues a ver, aquí hay efectivamente, Mercedes, si el término influencer, pues podemos decir que es un término marketingiano, ¿no? Es una persona que influye en las, vamos a decir, en las decisiones o en la vida de la persona que la sigue, ¿no? Entonces, efectivamente, todos, yo creo que un cantante, un actor, pues era, podemos decir, influencers del siglo XX, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Hay un matiz muy diferenciador, que es el medio por el que antes lo veíamos, ¿no? Pues era en un contexto muy concreto, en un evento, en una revista, algo muy contextualizado y en una exposición pública, podemos decir, ¿no? Entonces, idealizábamos o decíamos yo quiero ser actor, yo quiero ser actriz, yo quiero ver o yo quiero ser cantante, ¿no? Veíamos esa, vamos a decir, esa parte que nos mostraban muy controlada y muy mediada, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Ahora estamos en un momento en el que el, vamos a decir, el influencer se muestra 360, ¿no? 24/7. Entonces también ese vínculo que se genera es mucho más fuerte, porque no es solo a un nivel, vamos a decir, de una profesión, o yo, por ejemplo, soy gamer, sino es a un nivel que te está mostrando su vida personal. Y además se genera un vínculo mucho más íntimo, podemos decir así, porque tú de ese influencer conoces que está estudiando, dónde, en qué casa vive, porque te hace un room tour, sabes que se ha comprado un nuevo coche, sabes que se ha comprado un nuevo departamento, sabes que ha tenido hijos, o sabes que ha roto con su pareja. Entonces, claro, se genera un vínculo, que es eso que se denomina relación parasocial, que hace que los veamos como personas de mucha confianza, personas cercanas, sabes detalles de ellos que sabes de tu familia. Y se genera esa relación que hace que su poder de influencia sea mucho mayor. Antes tú idealizabas, ¿no? Ahora tú crees que lo conoces. Y se llama parasocial porque al fin y al cabo no deja de ser unidireccional. El seguidor sigue al influencer, cree que lo conoce o que es un amigo cercano, pero el influencer desconoce, o sea, no mantiene ningún tipo de relación con ese tipo de personas. Sigue siendo una conexión unidireccional. Entonces ese es el contexto en el que nos movemos, con unos menores cuya competencia crítica está en desarrollo, ¿no? Entonces, y sobre todo 24/7, una exposición constante y continua a través de un teléfono móvil.
Es que ese es precisamente el punto, ¿no? El hecho de que los niños y los adolescentes adolecen todavía de poder tener los parámetros de lo que efectivamente quieren para sus vidas, ¿no? Y ahí quizás es donde entran, no sé si decirlo de esa manera, algunos peligros, porque la idealización se convierte a veces en una obsesión. Doctora Ligia García.
Sí, fíjate que en términos como generales, esa relación parasocial, pues claro, además, como dice Bea, de fortalecer los vínculos, va generando una idea de confianza, de autenticidad, de una además cierta, digamos, aspiración, ¿no? O necesidad de acceso, porque claro, es muy atractivo, ¿no? Incluso se acuña, ¿no? Este concepto, ¿no? Que tiene que ver con que hay, además de la necesidad del vínculo, una necesidad de no perderte lo que hace el influencer, ¿no? Este que le llaman FOMO, ¿no? Fear of Missing Out. Que también es decir, en un extremo, ¿no? Puede generar también una situación, pues, o puede restar, ¿no? Como bienestar, ¿no? Emocional y social a los adolescentes, porque finalmente también no solamente están en un momento, como dices tú, de adolecer y de estar en construcción, ¿no? De su identidad, de, digamos, están también construyendo de otra manera sus relaciones, ¿no? Personales, tienen una necesidad muy alta de pertenencia, y entonces aquí no solamente es un tema, o digamos, no solamente es un tema de una necesidad de construir y ciertas habilidades o competencias, ¿no? De consumo de medios, sino también de fortalecer su personalidad en términos emocionales. En un momento en el que, digamos, están desarrollando su autoestima, su autoconcepto. Entonces, es muy, digamos, como delgada, ¿no?, la línea en la que se pueden, ¿no?, o hay un riesgo, ¿no? Esto obviamente es, no necesariamente es así en todas las personas, porque también aquí no es lo mismo un adolescente que otro. Hay adolescentes que pueden estar más o menos listos para poder, digamos, poder distinguir, ¿no?, las características de esa relación parasocial, que no son reales, ¿no? Pero la relación parasocial la tienen ellos, incluso yo te diría también los adultos, ¿eh? No solamente una cuestión. Entonces, sí, y es muy complejo, y los retos educativos son importantes y son fuertes para los educadores principales, ¿no? Los padres, madres de familia y para las escuelas también.
Doctora, menciona algo que se me hace interesante, también los adultos. No sé si en el caso de los adultos que se puedan estar enganchando con algunos influencers, que ahora también habrá que hablar de contenidos, ¿no? Porque muchas veces creo que hay gente que tiene contenidos muy interesantes, muy ilustrativos, lúdicos, en fin, positivos inclusive, y a veces son los que menos gente tienen. Pero sin embargo, aunque sea cinco, es un influencer para esos cinco, ¿no? ¿O de dónde viene precisamente el término de influencer? ¿O quién es un influencer? ¿Cómo catalogamos a un verdadero influencer? Doctora Feijóo.
La cuestión es lo que comentábamos antes fuera de antena, es decir, el término influencer, vale, podemos decir, si tiene 1,000 seguidores, pues efectivamente hay unos datos, vamos a decir, hay unas métricas que dice si eres microinfluencer, medio influencer y macro influencer, ¿no? Más de 1,000,000 de seguidores y demás. La cuestión, bueno, pues efectivamente en esta sociedad tendemos a cuantificar todo. La clave aquí es más bien ese poder de seguimiento. Claro, la calidad del contenido, sobre todo el nivel de honestidad o la autenticidad con la que traslades es lo que, por ejemplo, para una persona de marketing o que está diseñando una estrategia de marketing, los futuros profesionales, por ejemplo, nuestros estudiantes de marketing y publicidad, siempre les remarcamos la necesidad de que cuando vayas a elegir a un influencer no te dejes obnubilar por el dato, por el quanti, porque puedes caer en una campaña de fracaso. Porque tú lo que tienes que primar, estamos en un contexto en el que, como bien dijo Ligia, la confianza o la autenticidad es la base del marketing de influencers. Entonces, evidentemente, si tú vas a contratar a una persona para vender una bicicleta, ¿no? O un influencer con bicicleta, no vas a tomar a una persona que dice no hacer deporte, ¿no? O dice que no, nunca se ha subido en una bicicleta, ¿no? Esto es un ejemplo de perogrullo, pero los hay, es decir, tú si empiezas a analizar las campañas publicitarias simplemente porque tenemos un macro influencer de 5 millones de seguidores, pues anuncia una determinada cuestión. Lo hemos visto con determinados teléfonos, que anuncia un teléfono y él en su vida diaria está usando otro. Entonces eso es una, vamos a decir, un error de comunicación grave. Por eso yo siempre intento primar la honestidad o que ese creador de contenido, hablamos de influencers, pero es un creador de contenido que sea de calidad, porque hay mucho, claro, un influencer, vale, tener seguidores es suficiente, no, tienes que tener un contenido de calidad que pueda aportar valor pues a esa audiencia, y si ya eres una marca, que encaje con los valores o la promesa que tú ofreces como marca. Pero insisto, esto es la teoría. Si vamos a revisar los medios, pues vemos de todo emitiéndose porque nos dejamos llevar mucho por la métrica.
Sí, efectivamente, vemos absolutamente de todo y al final del día aquí interviene mucho el tema de la, pues de la publicidad, ¿no? Porque yo veo que muchos de los influencers dicen, ah, vamos a crear un contenido, okay, y la esperanza del influencer es tener publicidad para él ganar. ¿No?
Es una vía de financiamiento de los influencers. Es más, aquí le aporto un dato que los menores, cuando se les pregunta, esto es en investigación que hemos realizado, cuando se les pregunta, define qué es un influencer, uno de los ítems que hace que sea influencer para ellos es que está vinculado con marcas. Entonces, es un fenómeno que está tan asociado al influencer que para los menores especialmente está totalmente naturalizado. O sea, forma parte de la definición de un influencer. Es más, ellos consideran que el influencer está bien que esté rodeado de marcas porque significa que le va bien.
Efectivamente, y es un se convierte en lo que yo quisiera hacer también, ¿no? Es aspiracional.
Es aspiracional y naturalizan. Perdón, Ligia.
No, para nada. Y es que finalmente también, Bea lo comentaba hace rato, para las marcas y en general para, bueno, las agencias de publicidad, ¿no?, que median también con las marcas, se han vuelto los influencers un puente muy importante para transmitir, digamos, mensajes que aparentemente, ¿no?, bueno, y obviamente también las estadísticas y los resultados, ¿no?, y los retornos de inversión lo han constatado, ¿no? Es decir, hoy por hoy en la pauta, a lo mejor, ¿no?, de una campaña de publicidad se contempla la también, ¿no? El pagar a influencers. Y yo aquí me quedé no solamente en términos de publicidad, porque esto también lo podemos, digamos, trasladar al ámbito, por ejemplo, de las campañas políticas y de otro tipo, digamos, de oferta, ¿no? Que no necesariamente es solo de comprar, porque claro, bueno, para comprar un lápiz labial o tal, ¿no? Pero también para tratar de influir en decisiones que, digamos, que repercuten en la vida de las personas de manera mucho más compleja, ¿no? No solamente una transacción económica, comprar un producto, que también comprar un producto no es lo mismo comprar un lápiz labial que, por ejemplo, no sé, productos que tienen que ver con la salud, ¿no? Imagínate, o sea, hay una implicación fuerte y un tema también de ética fuerte en lo que acepta también el influencer y en cómo, digamos, y en cómo las marcas usan, ¿no? Esto, porque hay como una expectativa, ¿no? De venta, pero también de venta por venta, finalmente, ¿no? Y te lo puede comprar alguien, ¿no? Que bueno, al final lo que importa es que el producto, ¿no? Puede empezar a resonar, ¿no? En la gente cuando ese producto puede ser incluso peligroso, ¿no? Para algún niño, para un adolescente, en algunos nichos, ¿no? De producto, pero no siempre es así. Y ahí también entran otras capas, ¿no? Que tienen que ver, pues, con cuestiones ya éticas y morales, ¿no? Tanto de quien vende como de quien en este caso media con el público, ¿no? Que es el influencer.
Vamos a hacer una pausa. Hoy estamos platicando con la doctora Ligia García y con la doctora Beatriz Feijoo sobre la publicidad de los influencers en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Si usted tiene niños y adolescentes en casa, es usted su papá, su mamá, su tío, su abuelo, su abuela, en fin, alguien cercano a ellos, ¿conoce este mundo en el que están sus niños, sus hijos? A veces le platican, abuelita, fíjate que el influencer fulanito. ¿Cómo ve usted también desde su época y a esta época, cómo ve a los niños? Y creo que más adelante también estaremos conversando con ambas doctoras al respecto de si hay que cuidar, guiar, orientar a los chicos justamente en esta materia, que a veces, estimadas doctoras, los muchachos nos dan, como dicen por ahí, las dos y las buenas noches, porque se la saben de todas y uno se queda, ¿qué dijiste? Porque, digo, ellos ya están con, como se dice por ahí, con otro chip, pero eso no nos deslinda, me parece a mí, como adultos, ¿no? A ver, a lo mejor no entiendo bien cómo es esta situación porque no me tocó vivirla, pero si amo a los niños que tengo en casa, algo tengo que hacer también y debo de involucrarme. Vamos a hacer una pausa comercial aquí en Diálogo Abierto. Le agradezco a mis compañeros quienes también hacen posible este espacio. Luz Balvaneda está atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio. Ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Vamos a la pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso en este diálogo abierto. Gracias por su compañía. Más adelante también estaremos compartiendo los comentarios que usted también gentilmente nos está haciendo llegar ya a este espacio. Hoy hablando de la publicidad y los influencers en la vida de los niños, niñas y adolescentes con la doctora Ligia García y con la doctora Beatriz Feijoo. Decía yo, si hay que tener alguna especie de supervisión sobre los chicos, digo, no puede estar uno arriba de ellos 24 horas, eso me queda clarísimo. Pero, ¿cuál es la responsabilidad o la línea paralela entre los niños, los que están metidos en las redes sociales con sus influencers, y nosotros, los adultos? ¿Y qué tendríamos nosotros que cuidar? Que se supone que estamos desde arriba más como el águila. Los chicos todavía tienen las alitas muy cortas, ¿no?, para subir algunas alturas de lo que nosotros ya podríamos dimensionar, o quizás sobredimensionamos y hacemos un escándalo de algo que podría ser muy natural y dejar fluir más a los muchachos con estos temas. Doctora Feijo.
Bueno, yo creo que, a ver, aquí la solución es la misma que lleva siendo hace desde que el mundo es mundo. Uh-huh. Es decir, el menor, lo que ocurre es que el fenómeno, vamos a decir, lo que ha ocurrido es que el fenómeno ha evolucionado de una forma exponencial y sobre todo a través de una pantalla en la que la mediación es bastante compleja. Pero, y como habíamos conversado en un principio, ese vínculo que se genera entre el influencer o ese creador de contenido que sigue y el menor, pues es mucho más sólido. Por tanto, sí que los adultos tenemos que estar especialmente atentos o curiosos de saber a quién siguen nuestros menores, por un tema de mediar ese contenido. Es si antes pasaba, alguien estaba yo viendo la televisión y mi madre pasaba por detrás y me decía, bueno, y yo decía, oh, qué bonito es ese anuncio, no sé qué, me decía mi madre, mira, eso es lo que te está mostrando en la televisión, ¿no? Esa advertencia, ese acompañamiento en poder masticar que el contenido que está viendo pues tiene una cierta intencionalidad, eso es uno. Y dos, que también tendemos a idealizar o tendemos a, y nos pasa a los adultos, que lo que se nos muestra en redes sociales es la absoluta realidad, ¿no? Es una parte sesgada. Entonces hay que potenciar que esos contenidos son subjetivos o que son interpretativos o que se, por ejemplo, la diferencia entre hechos y opiniones. Muchos influencers no aportan una verdad absoluta, opinan o ofrecen su punto de vista y eso no lo convierte en un hecho o una realidad. Y eso hay que matizarlo, hay que trabajarlo mucho con unos menores que están, insisto, siguiendo influencers que de tema de cuerpo, de consumo, de productos, de perder peso, de dietas. El tema de las dietas, por ejemplo, es un tema que ahí sí que puede ser inquietante, ¿no? Porque sabemos perfectamente que lo que una dieta o un procedimiento puede mejorar a una persona y puede que esté bien, No lo está para la otra, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que a los padres pues se les puede pedir, ¿no? Que no minusvaloren el contenido que ven sus hijos, porque esa es otra. Sigue al loco este. No, sigue a un influencer que hace un determinado contenido que le gusta a tu hijo. Tendrás que estar pues especialmente curioso de saber qué sigue tu hijo y decirle, bueno, pues está muy bien que haga esa prueba y qué divertido, pero oye, tú no lo hagas porque te puede romper la cabeza, ¿no? Por ejemplo, cosas así.
Perdón, los famosos retos, ¿no?
Los famosos retos. Uh-huh. Vale, no, yo no puedo, insisto, no es un tema de prohibición, porque estamos obsesionados con la prohibición y la regulación. Es un tema de, personalmente creo que si queremos que esto se mantenga, es un tema de acompañamiento y educación. Porque la regulación y la prohibición es un parche, es poner una tirita a una herida que va a seguir sangrando.
Y lo prohibido es lo más deseado, dicen por ahí, ¿no? Y que, bueno, ciertamente hay que hablar con los chicos, las opiniones de los influencers, como lo decía usted, doctora Feijó, pues es justamente eso, ¿no? Opiniones que para muchos son verdades. Y entonces ahí ya tenemos un problema.
Pero también es la responsabilidad de los influencers, que claro, muchos creadores de contenido no son conscientes. No es que sean, o sea, que lo hagan porque siempre demonizamos. Es que estamos en un momento de la sociedad también que tendemos a demonizar, a polarizar lo bueno y lo malo. No. Lo que ocurre es que muchos creadores de contenido que se exponen no son conscientes a lo mejor del altavoz que están usando. Entonces, también es un ejercicio crítico para los que están de este lado, los influencers que cada vez, insisto, bueno, creo que cuando tienen estos escarmientos y estas exposiciones son más conscientes y miden pues más sus vamos a decir, sus opiniones. ¿Quién las quiere medir, no? Después hay los polemistas que buscan eso y esa es su, vamos a decir, su fuente, ¿no? Su fuente de ingresos, ¿no?
Pues van aprendiendo sobre el camino, doctora García, porque pues esto no es como que van a la universidad a estudiar ser influencers.
Oye, aunque es cierto que en algunas universidades, ¿no? Entre bromas y veras, pero sí hay, digamos, ya como algún tipo de formación para esto, ¿eh? O sea, sí, Alfredo. Pero sí, en efecto, digamos, en términos, ¿no?, de los influencers, por un lado, creo que en general, ¿no?, si los tipificamos, pues son a veces estas personas que han tenido algún talento, ¿no?, y que desarrollan, ¿no?, una capacidad, además en un momento a lo mejor, ¿no?, que han ido, que empezaron a construir una audiencia, ¿no?, sus influencers más como de entretenimiento, cómicos, un poco de todo y nada, ¿no? Pero por otro lado también es cierto que hay personas expertas en algo que vieron en las redes sociales una posibilidad de hacer divulgación, ¿no? Y por ejemplo tenemos hoy por hoy, bueno, cuando el COVID empezaron a surgir como por ejemplo médicos que se hicieron influencers, tenemos personas expertas en temas, no, qué sé yo, ¿no?, de composta o de cuestiones de cuidado del medio ambiente, ¿no? O, por ejemplo, ¿no?, también algo que ha surgido mucho en los últimos años, ¿no?, las personas, que lo hay de los dos, ¿no?, personas, por ejemplo, que no sé, dermatólogos o expertos en temas de belleza, ¿no?, que empiezan a hablar mucho de cuestiones de cuidado de la piel, pero también, por ejemplo, las influencers que generalmente tienen acuerdos con marcas, pues para hablar de skincare, ¿no?, o de maquillaje, ¿no?, en fin. Entonces tienes estos dos ámbitos y en efecto, ¿no?, la responsabilidad no es la misma y no es un tema, como dice Bea, ¿no?, de que a veces quieran, ¿no?, mal influir, sino que simplemente creo que hay un poco como de inocencia mezclada con las ganas de obviamente de monetizar, ¿no?, y de tener y de hacer de esto su forma de vida. Yo creo que eventualmente sí hay una conciencia de cierto nivel de influencia, ¿no? Pero creo que en ese sentido la complejidad de este tema radica en que de un lado de la pantalla o de las pantallas y de otro es necesario mucho más que solamente el hecho de consumir o de crear contenido, ¿no? Y que esto pasa por al fin ser un tema de no solamente de información, sino también de educación y de responsabilidad. O sea, de responsabilidad de quien consume, de quien vigila el consumo de otros y quien crea el contenido, ¿no? Y también incluso de quien contrata, ¿no?, a los influencers, me parece.
Sí, no, porque inclusive hablamos de la influencia que pueden tener precisamente sobre los adolescentes, sobre los niños y los adolescentes. Pero bueno, también hace rato usted tocaba el tema, doctora García, también en los adultos. E inclusive, ¿cuántas veces, digo, en algún momento acá con los compañeros estábamos pensando, ay, ¿por qué no hacemos un podcast? ¿No? Y bueno, ahí se quedó la idea, porque resulta atractivo también, ciertamente no vamos a demonizar, como dice la doctora Feijóo, que está buscando uno hacer algo realmente honesto, donde dices tú, me apasiona este tema y lo quiero compartir con la gente, y si aparte me da una ganancia económica, pues, ¿cuál es el pecado? ¿No? O sea, ¿cuál es el pecado? ¿Dónde está lo malo? O sea, tampoco lo vamos a satanizar, es otra forma, efectivamente, pues de hacerte de dinero, todos necesitamos el dinero. Pero hay una parte, o habría una parte, digamos, oscura dentro de precisamente este tema de los influencers, sobre todo para los chicos, ¿alguna parte que sea preocupante?
¿Vas tú, Bea, o voy yo?
La parte oscura, sobre todo, es en el determinado tipo de contenido que... perdón, no sé, yo ¿se me está escuchando?
Adelante, sí, no, ya. Adelante.
No, creo que la parte más oscura es el tipo de contenido y sobre todo, vamos a decir, el estilo del creador de contenido que quieres, de creador de contenido que estás siguiendo. Hay determinados influencers que también trasladan una serie de valores que, vamos a decir, que no ayudan ahora mismo a los menores, ¿no? Éxito rápido, temas de asociar el culto al cuerpo al éxito social, también temas de misoginia y la relación con las mujeres, es decir, cuestiones que creíamos superadas como sociedad, vuelven a emerger a través de estos influencers que lo que buscan, bueno, pues es posicionarse generando polémica. E insisto, trasladan una interpretación del mundo que es atractiva para los menores porque encaja en esa inmediatez, en conseguir dinero fácil, el éxito, la aspiración, pero que, insisto, no dejan de ser, vamos a decir, yo no voy a dar mi opinión personal, pero vamos a decir que no dejan de ser subjetivos. O sea, pues que yo voy a, tengo 4 Lamborghinis porque hago 20.000 burpees, ¿no? Hay uno, bueno, que hay determinados contenidos porque tengo un cuerpo fantástico, ¿no? Hacen esa asociación directa, ¿no? Soy una persona exitosa porque me cuido. Bueno, eso es una opinión, pero los menores lo toman como ley universal. Y ahí es donde tenemos que estar los adultos, pues acompañando. Insisto, es un tema de estar controlando, porque si antes era un medio pues en el que la mediación era sencilla, ahora no, porque hace el consumo en su habitación cerrado debajo de la vamos a decir, de la sábana. Entonces tú lo que tienes es que estar especialmente pendiente de lo que tu hijo hace, dice, comenta y decir, uy, aquí hay algo. Y no solo hablamos ya de influencers, también los juegos, estamos en un momento muy globalizado, muy hibridizado. Roblox, que parece que es un juego, vamos a decir, inocuo, bueno, está generando un nivel de data que los padres no son conscientes de a lo que está jugando tu hijo, es decir, están monitoreando a tu hijo para las decisiones de consumo. Entonces, pues no es extraño que tu hijo pues opine sobre comprar un determinado cuestión porque la ha visto en Roblox.
¿Qué es Roblox? Perdón, doctora.
No está muy extendido en México. Es un juego en el que los menores, bueno, como en el que tienes monitos que vas desarrollando tu vida. Es una especie de Second Life. Es como Fortnite, en los que tú puedes hacer compras internas. Entonces eso es una generación de data, además del grooming, que siempre es el tema, bueno, que más preocupa a los padres, ¿no? Esos adultos que se hacen pasar por menores para, bueno, con intenciones no buenas, pero también son plataformas en las que el menor está expuesto y está siendo el producto, y esa es la clave, ¿no? Está siendo el producto de estudio. Hay que tener en cuenta que las redes sociales son plataformas publicitarias en las que nosotros somos el producto. Nada es gratis. Entonces, eso creo que es, como dijo Ligia hace un momento, es responsabilidad nuestra tener esa competencia crítica de que cuando nos exponemos a estas plataformas sabemos a lo que vamos.
Doctora,
y con ese ojo.
Sí, fíjate, y es en el fondo y al final es un tema formativo, porque lo que queremos es personas, digo, niños, adolescentes y adultos también, que puedan, digamos, tener una desarrollar una capacidad de autorregulación y decisión en esto, ¿no? Y en todas las áreas de su vida. Pero creo que por eso es muy importante, uno, que los padres y formadores en general, ¿no? Conozcan los riesgos asociados, ¿no? Las realidades, ¿no? Hasta desde cosas que pueden parecer menos peligrosas, como la publicidad encubierta, ¿no? Que pueden decir, bueno, pues es una marca, ¿no? Hasta obviamente las implicaciones reales de esa relación parasocial que puede ser aquí, en algunos adolescentes puede ser menos o puede generar, digamos, menos impacto que en otros adolescentes, ¿no? Pero finalmente los vínculos emocionales fuertes que se desarrollan tienen, ¿no?, una implicación, ¿no? Porque y que vienen sobre ese, obviamente cuestiones de comparación social, a lo mejor de autoestima, ¿no? Porque dices, claro, nunca voy a ser tan bonita como esa influencer, ¿no? Y en algunos influencers también creo, ¿no? Como decía, no vea que estamos en este mundo en donde hay de todo, estamos a veces normalizando pues ciertas conductas muy negativas y que pueden ser de riesgo, ¿no? Los retos, las ciertas formas de vida que son, digamos, cuestionables, ¿no?, en general, y que es ahí donde creo que también educativamente se puede hacer como mucho, ¿no?, porque por un lado tenemos una sobreabundancia de ciertos roles, pero también hay otros, y hay que ayudar a los niños y adolescentes a ver estas diferencias, ¿no?, y a entender un poco más en términos como de de esta como distinción, ¿no? Y también a mí otro riesgo que me parece importante, que tiene que ver con una cuestión al final de aprender a filtrar y a entender lo que decía Bea, ¿no? Diferenciación entre hechos y opiniones, entre, o sea, lo subjetivo del objetivo, la posibilidad de exponernos a la desinformación, ¿no? Y los influencers a veces, no todos, desde luego, pueden ser, pueden estar generando, ¿no? Desinformación en cuestiones a lo mejor que están presentando sin evidencia, ¿no? Porque quizá les están pagando y entonces pueden difundir cosas que en el fondo no son reales, ¿no? Entonces, claro, si a esto le sumas que particularmente niños o adolescentes, pues hay todavía un momento de vulnerabilidad cognitiva, ¿no? Que están construyendo su capacidad, digamos, de análisis, etcétera, etcétera. También adolescentes que pueden tener más vulnerabilidad emocional y un entorno digital, ¿no? Tremendamente grande, sin filtros, donde las redes sociales al final, como dice Bea, son negocios, ¿no? O sea, no son madres de la caridad, ¿no? Entonces, al final van a buscan y su modelo de negocio es la data, ¿no? Es entender lo que digamos, es generar esta atractividad para estar más tiempo en las redes, en fin, es un contexto complicado. Sin embargo, yo creo que es muy educable, o sea, que estamos también ante una oportunidad importante de, además de poder conectar con los niños y adolescentes a través de eso y enseñar transversalmente muchas cosas, ¿no? A través de eso, pero sí creo que tenemos que tener las antenas muy levantadas, ¿no? Los educadores, obviamente en casa, ¿no? Los principales y también en las escuelas, creo que se pueden hacer bastante cosas que puedan contribuir, ¿no? A ayudar a las personas a desarrollar sus capacidades y habilidades y a fortalecerlos emocionalmente, ¿no? Para que estén como más, obviamente que tengan más barreras, ¿no? De ser susceptibles a influencia, que esa influencia la van a tener ellos y nosotros los adultos.
Vamos a hacer la última pausa comercial y regresaremos también. Hay participación de nuestra audiencia, la cual agradecemos, por supuesto. Hacemos el corte aquí en Diálogo Abierto y ya regresamos. Estamos de regreso. Hoy nos están acompañando la doctora Ligia García y la doctora Beatriz Feijó, hablando de la publicidad de los influencers en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Voy a compartirles, doctoras, algunos de los mensajes que nos han llegado por aquí. Fernando Barbosa Ramírez dice, la palabra influencer, persona que influye a las demás personas, se dejan influir con lo que las personas no pueden ser y no tienen la capacidad de decidir por sí mismas, pero algunos lo están tomando de manera negativa, como en el tema de los narcos, que bueno, ese también es un asunto por ahí que hemos visto de manera importante, ¿no? Ustedes me dicen si quieren, lo leo todo y luego ya hacen, si gustan, algún comentario a lo que la gente nos comparte. Paco Coronel, ¿qué tanto pueden sustituir la figura de los padres los influencers? Ah, esa es una buena pregunta. ¿Qué tanto más? Pues bueno, por lo regular cuando uno es niño, a veces en la adolescencia, tus papás, órale, sáquense, ¿no? Digo, suele suceder, pues, ¿no? Pero ¿a dónde se van y con quién se van?
Pero fíjate que yo creo, ajá, no sé qué opine Bea, que en el fondo las personas, los niños y adolescentes, siempre buscan referentes.
Sí, claro.
Y los educadores, padres, tal, siempre van a ser. O sea, no podemos pensar que los influencers nos... Digo, yo no soy madre, ¿no? Pero... No, yo creo que los, o sea, los padres, ¿no? Quien sea, ¿no? Que esté tutoreando, ¿no? Puede ser a veces un abuelo, ¿no? Pero la familia es indispensable y los niños siempre necesitarán de eso. O sea, y creo que también en ese caso los referentes y los modelos en la escuela, o sea, el profesor, la profesora no es alguien que te enseña nada más matemáticas o lo que sea, es alguien que te modela la vida y que te enseña a ser mejor persona. O sea, eso nunca, o sea, creo que ahí no competimos, pero tenemos que hacer nuestra chamba.
Yo en eso le agradezco al oyente la pregunta, que es bien buena. Lo que quiero decirle es que yo creo que los padres son los influencers en secreto. Es decir, en la adolescencia nadie va a revelar públicamente que quiere ama y adora a su padre y a su madre. Entonces, pero sí que en la hora de la verdad, y esto sí que sale, por ejemplo, en temas de corroboración de determinados contenidos. Si en grupos de discusión, sobre todo hablando de con quién cotejas determinada información, si desconoces, ¿no? Todo hablando cuando son conscientes. Y van a los padres, dicen, pues voy a mi padre, voy a mi madre. Entonces, ese fin último, es decir, sí, yo por eso soy una persona esperanzada, yo no demonizo este fenómeno, porque creo, es decir, que hay un tema natural, que es todo hijo va a su padre. Lo que ocurre, y este es el gran reto, es que hay que estar y hay que darse el tiempo. Y ahora mismo el tiempo es el bien pues más escaso que tenemos por nuestras dinámicas de vida junto. Es decir, no nos vamos tampoco a culpabilizar. Es decir, no, ningún padre deja de... Es decir, tenemos que trabajar, tenemos 8, 9, 10 horas de jornada, cada uno la que tenga, y después tiene que llegar a casa y tiene que atender a sus hijos. Pues sí, es un cacho. No sé cómo se dice ahí en México, es un problema, pero es la parte de la solución a este fenómeno que vivimos, en el que tenemos a un menor pues especialmente expuesto. Pero yo sí que digo que los padres son los influencers en secreto, así que ese es mi eslogan.
Sí, ya cuando pasa la adolescencia aceptamos que son eran nuestro puerto seguro, nada más por darles en la nariz. ¿No? Bueno, la otra pregunta,
sí, el proceso.
El proceso, exactamente. Si nos podemos ir un poco más rápido, que ya tenemos el tiempo encima, doctoras, por favor. Don Paco Coronel pregunta también, ¿a qué problemática social a futuro se exponen las generaciones o esta generación?
Yo rápidamente digo a los filtros burbuja. A mí me asusta especialmente, o me inquieta especialmente, que las redes sociales, vendiéndonos que nos facilitan la vida dándonos el contenido que queremos, no. Yo creo que nos está aislando como personas y eso reduce nuestra competencia crítica. Ese es mi mayor temor.
Doctora.
Sí, al individualismo y narcisismo exacerbado. O sea, a dejar de ver al otro por vernos demasiado a nosotros, y aprender a vincularnos de manera duradera y auténtica con las personas. O sea,
que está conectado con lo que yo dije.
Totalmente, totalmente. Sí.
José Guadalupe Blanco Martínez dice, excelente programa, saludos a todos en cabina. Bueno, una pregunta a las invitadas. ¿La Secretaría de Gobernación no regula los contenidos de los influencers, o como la mayoría de los programas televisivos no restringen los contenidos? Es la pregunta.
A ver, en general, y ahí en los casos entre los países pueden ser distintos, pero yo creo que en cualquier país las leyes siempre van a ir atrás, y sobre todo en términos de Internet más. Aquí en México ha habido algunos intentos, ¿no? Pero no hay claridad, digamos, en términos de regulación, porque también es algo, no es fácil regular esto, ¿no? O sea, tiene muchos retos, y ahí en España seguramente tienen un poco de experiencia en esto.
En España se ha regularizado a los, se llaman no influencers, sino a los creadores de especial relevancia, tienen un término muy técnico, y se, como dice la oyente, se han intentado incluir en el saco, en la misma regulación, perdón, que los canales de televisión, por ejemplo, que los emisores de contenido audiovisual, ¿no?
Bueno, y don Paco pregunta, o Paco pregunta también, y además, que tanto los programadores de radio, que son muy populares, juegan un papel de influencer sobre el público. Pues era lo que usted decía, doctora Feijóo, ¿no? Antes los influencers eran, vaya, no se les conocía como influencers, pero desde su plataforma de actores, locutores, inclusive escritores, pues eran de alguna manera influencers, y también, claro que en la radio existen los influencers. Bueno, o conocidos hoy en día, sí. A ver, antes el juego era Los Sims. Mi hija lo jugaba, es lo que nos comparte la señora Contreras. Bueno, pues se nos fue el tiempo. Yo les agradezco infinitamente, tanto a usted, doctora Feijóo, como doctora García, su valiosa participación. Muy amables.
Al contrario, es un temazo, ¿eh? Nos da para mucho más tiempo. Muchas gracias por el tiempo, y a los escuchas por sus palabras y preguntas.
A usted, doctora Feijóo.
Igualmente. Igualmente, muchas gracias y es un honor también compartir más allá de las fronteras y ver que este fenómeno pues es global y que interesa más allá de mi zona de donde vivo, ¿no?
Pues ojalá que podamos tener una próxima, otro próximo encuentro aquí en Diálogo Abierto. Les agradezco a ambas y por supuesto a nuestra gentil audiencia. Que tengan ustedes un gran sábado. Hasta la próxima.